gozamos en estar juntos hoy nuevamente. Aquellos que están recibiendo la señal en diferentes países, en Europa, tengo entendido que han llegado algunos emails donde están recibiendo la señal allí en Portugal, también a cada país de Latinoamérica. Hoy tenemos un tema muy especial. Y antes de abrir la palabra de Dios y antes de orar, quisiéramos repasar rápidamente qué es lo que viene en esta semana. Para hoy tenemos el tema un aliento fresco de esperanza cuando Dios interviene. Cómo Dios está interviniendo en la vida de las personas. Cómo Dios está actuando cuando le permitimos que Él entre en nuestros corazones. Los milagros que están ocurriendo, vamos a compartir con ustedes algunos de ellos. Mañana tendremos el gran tema. Mañana nadie debe faltar. Si alguien pensaba faltar, tenía que haberlo hecho hoy, pero mañana nadie puede faltar. Mañana es el gran día. ¿Cómo comenzar de nuevo en la vida? Tres cosas que debemos hacer. No solamente debemos, sino que tenemos que hacer. Así que mañana es la gran noche. ¿Cómo comenzar de nuevo en la vida? Y luego tendremos la siguiente noche. ¿Por qué hay tantas religiones? Estamos en Semana Santa, cuando el mundo cristiano se reúne en las iglesias y muchos se preguntan, ¿y a qué iglesia voy? ¿Y por qué tantas iglesias si hay un solo Dios, una sola Biblia? ¿Por qué tantas religiones? Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto, específicamente lo que nos dice el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, este tiempo final, justo antes del regreso de Cristo. ¿Por qué hay tantas religiones? Luego, un anticipo de la eternidad. Esto será el día jueves. Vamos a ver ese maravilloso tema. Y el día viernes, consumado es. Recordando lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es. Pero no fue la única vez que lo dijo. Vamos a ver qué mensaje hay en esas palabras de Jesús que nos ayudan a nosotros hoy en este tiempo. Y cerraremos esta serie con un nuevo amanecer con Jesús. Así que esto es el anticipo de lo que viene. Y los invitamos a que sigan invitando, trayendo amigos, visitas, compañeros de trabajo, familiares, y que no falten esta serie. Y allí donde estás, en tu hogar, en tu auditorio, en tu iglesia, en el país donde estés, invita a otros para que se unan, para recibir la bendición de Dios a través de su palabra cada día de que estamos presentando estos temas. Nuestro tema en esta noche es un aliento fresco de esperanza cuando Dios interviene. Y vamos a abrir la palabra de Dios esta noche en un texto que se encuentra en San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Son varios versículos, voy a leerlos y ustedes me seguirán. Y vamos a hacer una pausa mientras leemos para ver exactamente y conectarnos dónde. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesús aquí en su palabra? El mensaje que Él tiene hoy en Semana Santa para nosotros en esta noche. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Este no es un libro común. Esta es la palabra de vida, la palabra misma de Dios. Y cuando la abrimos, tenemos que pedir la sabiduría del cielo para que el Señor nos dé oídos atentos y corazones dispuestos a escuchar su palabra y seguir su palabra. Oremos. Padre Celestial, llegó el momento para escuchar tu voz. Hasta ahora estuvimos alabándote, cantando himnos, coros, hemos orado, pero ahora en forma especial nos dirigimos a ti porque hemos de abrir este santo libro. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y háblanos hoy. Danos corazones dispuestos y oídos atentos, que podamos escuchar tu voz, porque todo lo que tú nos dices siempre es verdad, es vida, es una bendición. Por eso que tu bendición nos acompañe en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. San Lucas, capítulo 14, versículos 15 en adelante, dice así la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No hay duda que lo que aquí comienza a hablar es acerca del reino de Dios. Y está hablando de comer en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Una gran cena, no una cena como sino una gran cena. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y nos preguntamos, era la hora de la cena, generalmente a la hora de la cena es a la puesta del sol o después de la puesta del sol. Y este señor dice: no puedo ir, he comprado un campo, una hacienda, necesito ir a verla. Y nos preguntamos, ¿ir a ver el campo de noche? Podía haber esperado hasta el día siguiente. Pero aquí nos habla del reino de los cielos. Como algunos ponen excusa de que tal vez no, o tienen alguna otra cosa más importante que hacer. Así que dijo: lo siento, no puedo ir, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y nos preguntamos, ¿ir a probar el campo, arar el campo de noche? Me imagino qué clase de surcos le saldría. Suena como una excusa, ¿no es cierto? Pero recuerda, aquí nos habla del reino de los cielos. Versículo 20, otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Bueno, esta puede ser una excusa válida, ¿no es cierto? El hombre se había casado, comenzaba la luna de miel. Pero aquí está que tenía algo más importante. Dijo: no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado o indignado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Ahora esta parábola, mis amigos, mis hermanos, es del reino de los cielos. Yo casi puedo ver aquí al Señor Jesús dando la orden: ve por las calles de La Paz, ve por las calles de Lima, ve por las calles de Santiago, de Montevideo, de Buenos Aires, de Bogotá, de Caracas, de Quito, de Los Ángeles, Nueva York, de Dallas. Ve y busca a aquellos que están caídos al costado del camino, aquellos que están cojeando, que andan cojeando por la vida, aquellos que están desanimados, que están caídos, que están sin esperanza. Ve, invítalos a entrar. Versículo 22, y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Era una cena en grande. Aquí encontramos que hay un siervo fiel que cumple la orden del maestro. Versículo 23, dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos, ve por los vallados, fuérzalos, en otras palabras, compélelos a entrar para que se llene mi casa. Oh, mis amados, esto me suena a un eco de lo que Jesús dijo justamente antes de regresar al reino de los cielos. Dijo: en la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar el banquete. Quiero que donde ellos, yo estoy, ellos también estén. Suena como un eco de lo que Jesús dijo: aún hay lugar, quiero que se llene mi casa. Y aquí termina una parábola inconclusa. Dice el versículo 24: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y no nos dice cuántos entraron, no nos dice cuántos aceptaron la invitación, no nos dicen cómo terminó ese banquete. ¿Sabes por qué? Porque la invitación sigue vigente. Jesús sigue invitando a ciudadanos, sigue invitando a los cojos, los mancos, los ciegos, los que están desanimados. Jesús sigue invitando al gran banquete de los siglos. ¿Estás escuchando la invitación de Jesús en esta noche? ¿Estás listo para hacer una decisión por Jesús en esta noche nuevamente? Invítalos a entrar. Quiero que se llene mi casa. Por siglos Jesús ha estado esperando esa reunión, ese encuentro con sus hijos. porque nos creó, mis amados, para vivir para siempre. El pecado ha causado este paréntesis, ha causado tanto daño, tantas desgracias, tantos problemas. El Señor está desesperado por llevarnos al lugar que Él ha ido a preparar para nosotros. Y Él dice: ve, invítalos a entrar. Hoy Jesús, desde este coliseo, hoy Jesús, desde ese auditorio donde tú estás escuchando, donde estás recibiendo la señal, desde ese hogar donde estás recibiendo la señal, hoy Jesús te está llamando, te está invitando. Fuérzalos, invítalos a entrar. Quiero que se llene mi casa. ¿Estás escuchando la invitación de Jesús? Sabes, toda la Biblia no es otra cosa que la historia de la invitación de Dios para llevarnos a vivir con Él para siempre. Esta es la historia. Lo que Dios está haciendo, cómo Dios está interviniendo, pero Dios no va a forzar a nadie. Él invita y tú tendrás que decidir. Muchos ponen excusas, pero otros aceptan. Sí, la palabra de Dios hace invitación tras invitación. Jesús vino en persona a buscar y salvar lo que se había perdido. El libro de Apocalipsis, el último libro que está en la Biblia, donde se nos habla acerca de lo que ha de ocurrir justo antes del regreso de Cristo, nos dice el mensaje de Apocalipsis 3:20. Dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué dice? Cenaré con él y él conmigo. Aquí nuevamente la figura de la cena. ¿Por qué será que Jesús elige esa figura de la cena? ¿Por qué no elige un desayuno? ¿Por qué no elige un almuerzo? ¿Por qué no elige una comida, una merienda y habla de la cena? Oh, hermanos, Jesús elige las palabras cuidadosamente. Yo pregunto, ¿qué es lo que sigue generalmente a la cena? ¿Qué es lo que sigue? El descanso, ¿no es cierto? Y eso es exactamente lo que Jesús te está ofreciendo. Descanso. Tal vez estoy hablando para alguien esta noche que está cansado de los problemas que tiene. Al leer los pedidos de oración, y quiero decirles que en las tarjetitas que ustedes llenaron anoche, estamos orando por cada uno de ustedes. Y yo sé que allí en los auditorios donde estás llevando la señal también están orando. Hermanos, a mí me conmovió ver personas con sus corazones desgarrados. Algunos, me imagino que escribiendo con lágrimas esas peticiones: ore por mi hijo, ore por ese cáncer que me está, ya estoy cansado de vivir. ¿Estás cansado de luchar? ¿Estás cansado de los problemas? ¿Estás cansado de que de vivir en la pobreza que tal vez no te alcanza para cada día? Jesús dice: déjame entrar, yo tengo la solución para ti. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no va a forzar la puerta. Él es un caballero, le espera una respuesta. Y esta noche tú aquí no estás por casualidad. Tú has venido aquí porque el Señor arregló de alguna manera para que tú vengas acá, porque Él tiene algo especial para ti. Pero también el versículo nos dice algo más. Nos dice, nos habla de cena. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿en qué momento comienza el nuevo día? Pues de acuerdo a la Biblia comienza la puesta del sol, ¿no es cierto? Así se contó el tiempo, se contó a través de las edades, de puesta de sol a puesta del sol, porque así comienza el Génesis. Fue la tarde y la mañana el primer día. En otras palabras, la parte oscura primero y la parte de día segundo. La noche fue primero y luego la porción del día. Y siempre a través de las Escrituras comienza el día de puesta de sol y termina puesta de sol. Y Jesús dice: yo quiero entrar a tu corazón, déjame entrar. Yo quiero darte descanso, quiero que tengas un banquete continuo. Quiero darte ese descanso que tu alma anhela, pero también un nuevo día va a comenzar en tu vida cuando tú me dejas entrar. Esta Semana Santa tiene que ser diferente. Tú y yo tenemos que comenzar de nuevo. Esta Semana Santa tenemos que decirle: Señor, yo aquí estoy. Yo quiero tomarme de tu mano poderosa. Esta Semana Santa, Dios te ha traído aquí a este lugar y a ese auditorio donde estás recibiendo la señal para que hagas una decisión por Cristo. ¿Y sabes tú cómo termina la Biblia? Termina con un llamado. Dice: y el Espíritu y la esposa dicen, y el ángel me dijo, Apocalipsis 19:9, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Y el Apocalipsis termina con una invitación. ¿Qué invitación va a ser el Señor? La última, aquí está. Así cierra el libro de Apocalipsis. El Espíritu Santo, la esposa, la novia de Cristo, dicen: ven. Y el que oye, ¿qué tiene que decir? Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. La invitación de Jesús: ven, ven. Hay un banquete. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. ¿Estás escuchando la invitación de Jesús en esta noche? Él quiere que se llene su casa. Él quiere que donde Él está, tú también, tú y yo estemos allí. Sí, es maravilloso ver, hermanos, cómo Dios comienza a actuar en la vida de las personas, comienza a intervenir, comienza a actuar de una forma increíble. Por ejemplo, tenemos a dos hermanos pescadores, Pedro y Andrés. Estaban dedicados a la pesca y pensaban continuar pescando hasta ser suficientemente ancianitos, jubilarse, allí acabar sus días. Pero un día un hombre de porte noble iba caminando a las orillas del lago y llamó a los hermanos, él y gritó de la orilla y le dijo: Pedro y Andrés, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. La Escritura dice claramente, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y enseguida Pedro y Andrés fueron choqueados, dijeron: pero es Jesús, Él anda creando una nueva iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios, somos israelitas y escuchamos que está creando una nueva iglesia. ¿Cómo es eso? Hermanos, fueron confrontados allí con una decisión. Y ahora ellos podían haber dicho: maestro, una decisión tan grande, déjame pensarlo. Déjanos pensar, porque tenemos que evaluar un poquito si vale la pena seguir o no. Tenemos que consultar con la familia. Señor, todavía no. Podían haber pensado todo eso, podían haber puesto todas las excusas posibles. Pero dice la Escritura, hermanos, el siguiente versículo, que cuando escucharon el llamado de Jesús, ellos dejando todo al instante, dejando las redes, le siguieron, comenzaron a seguir a Jesús. Y fue la mejor decisión que alguna vez hicieron, porque ahora esa decisión puso en armonía el plan que Dios tenía para ellos aún antes que ellos hubiesen nacido. Y así es contigo y así es conmigo. ¿Sí? No pusieron excusas. Tenemos el caso de Leví, Mateo, a quien le iba muy bien en sus negocios. Él pensaba seguir trabajando, cobrando impuestos. Le iba muy bien porque en parte del porcentaje iba para su bolsa, para su cuenta. Y él pensaba jubilarse posiblemente con una entrada bastante jugosa o grande. Y pensaba tal vez tener una casa en la ciudad, otra en el campo, y terminar sus días jubilado de una manera tranquila y pacífica. Pero Dios tenía otro plan para él. Un día Jesús pasó frente a su oficina, que no era otra cosa que una mesa en la vía pública. Y dice la Escritura lo siguiente. Dice la Escritura que en ese momento, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Una sola palabra, el sermón más corto: sígueme. Y Jesús giró y siguió el camino. Yo me pregunto esta noche, si Jesús estuviese aquí en este lugar y te dijese una sola palabra y te dijese: sígueme, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Leví pudo haber dicho: maestro, déjame pensar, una decisión tan grande, tengo que consultar con mi familia, mira, estoy en mi negocio, después hablamos, vamos a hacer una cita para conversar. Pero dice la Escritura, hermanos, que dejando todo se levantó y comenzó a seguir a Jesús. Yo digo, alabado sea el Señor. Él fue confrontado con una gran decisión. y ahora él tomó la decisión de seguir a Jesús, lo puso a él primero. Y fue la mejor decisión que alguna vez hizo, porque puso en armonía el plan que Dios tenía para él aún antes que él hubiese nacido. Y así es contigo y así es conmigo. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Es por eso que al final voy a hacer una invitación para aquellos que quieran decir: sí, Señor, yo quiero estar, yo quiero, acepto la invitación, yo quiero estar en tu casa, yo quiero estar en la gran cena del gran banquete de los siglos. Jesús está interviniendo hoy en la vida de las personas. Un día Él intervino en la vida de miles de israelitas. Los discípulos estaban predicando y el apóstol Pedro, con todo entusiasmo, lleno de Espíritu Santo, yo no sé cómo hacía para predicar a miles de personas sin micrófonos, sin equipos sofisticados como los que tenemos ahora, pero allí hay miles de personas que escuchaban claramente el mensaje. Y él les decía: ustedes crucificaron a Cristo, Cristo resucitó, ascendió al cielo, acéptenlo. Y hermanos, antes que termine el sermón, estas personas comenzaron a decir: Pedro, Andrés, Juan, ¿qué tenemos que hacer? Y ellos comenzaron a predicar, hermanos, de una forma sin temor: acepten a Jesús. Y el mensaje fue claro. El mensaje lo dice en Hechos 2:38 y 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, cambien de dueño, porque arrepentirse es cambiar la dirección, que íbamos en camino hacia la muerte eterna y ahora vamos en camino hacia la vida eterna. Cambien de rumbo, porque el bautismo justamente es lo que representa que ahora pertenecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque cuando venimos a este mundo, el enemigo dice: pues son pecadores, merecen la muerte. Y Jesús dice: ahora yo te invito a nacer de nuevo para vivir para siempre. Arrepiéntanse, bautícense. Por eso la Semana Santa y el bautismo tienen un significado muy especial, porque recuerda la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Exactamente lo que significa el bautismo. Arrepiéntanse. Y el Espíritu Santo iba trabajando los corazones. Y dice la Escritura, hermanos, que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Alabado sea el Señor. Dios interviniendo en la vida de las personas. Dios está interviniendo hoy en la vida de las personas. Estaba predicando no hace mucho tiempo en una iglesia en California, en los Estados Unidos. Y al comienzo de una campaña de evangelismo en una iglesia de unos 800, 900 miembros, una hermana estaba en la segunda fila. Segunda vez que asistía a la iglesia y le gustó mucho. Ella quería que su esposo, toda la familia vayan, así que el esposo decía: no, yo no voy a ir a otra iglesia que no sea mi iglesia. Pero tampoco iba a su iglesia, era una excusa que él ponía. Y la hermana asistió ese sábado y asistió a esas reuniones cuando comenzamos. Y yo lloré: Señor, comienza a intervenir en la vida de las personas, comienza con tu espíritu a moverte. Y al comienzo del sermón, la hermana empezó a buscar algo en su cartera y estaba revolviendo algo. Yo no me di cuenta y ella ni se daba cuenta, me imagino, que es lo que estaba haciendo. Sin darse cuenta, activó el teléfono celular que tenía, el teléfono móvil que tenía en su cartera. Y sin darse cuenta, marcó el último número que había marcado y era su casa. Y allá estaba su esposo en la casa. Y el esposo contesta: hola, aló. Y nadie contesta del otro lado. El esposo mira y dice: pues es mi esposa que me está llamando, me dijo que iba a ir a la iglesia. ¿Y dónde está? Me llama y no contesta. ¿Será que una emergencia, algún peligro? Y quedó muy curioso: ¿qué hago? Así que pegó el teléfono bien, bien al oído. Y por los siguientes 35 minutos estuvo escuchando una voz que se escuchaba ya a la distancia. Y era la voz de un servidor que estaba predicando. Y él escuchó todo el sermón por teléfono. Y cuando la esposa llega a la casa, le dice: querido, te perdiste un lindo sermón. El pastor habló acerca de esto y de lo otro. Y ella dice: yo sé. No, tú no sabes nada, le dijo, porque tú no fuiste. No, el pastor habló acerca de esto y de lo otro, le dice ella. Y no, yo sé. Y es más, dice, el pastor habló de esto, de esto y de lo otro. Y el hermano abre los ojos bien grandes. ¿Y cómo es que tú sabes? Ah, porque tú me llamaste por teléfono, dice ese. Dice, yo no te llamé. Y ahí comenzó otra discusión. Yo no te llamé. Pues si tú me llamaste, mira, aquí está en el registro que tú me llamaste a tal hora. Fuiste muy hábil de llamarme para que yo escuche el sermón. Dice, yo no te llamé. Bueno, dice, si tú no me llamaste, entonces fue Dios que me llamó. Y si eso es lo que se predica, y ese es el Jesús que realmente tiene esa mano poderosa y que hay esperanza en Él, yo quiero comenzar a asistir a esas conferencias. Y así asistió por 2 semanas. Para hacer la historia corta, hoy toda esa familia son parte del pueblo de Dios. El Señor intervino usando un teléfono. Hermanos, Dios quiere salvarnos. Él va a hacer lo imposible para que tú y yo lleguemos al reino de los cielos. No podemos escaparnos de su amor. Después del precio tan grande que Él ha pagado, no crea que te vas a deslizar así nomás. Podrás escapar de muchas cosas, pero nunca podrás escapar del amor de Dios. El Señor te va a seguir, te va a seguir. Y felices de aquellos que no ponen excusas, sino que dicen, sí, Señor, acepto la invitación. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. ¿Estás listo para hacer una decisión por Jesús? Al final, cuando Edith cante al final, yo voy a hacer una invitación para aquellos que quieran decirle, Señor, aquí estoy, anota mi nombre como invitado especial. No quiero perderme ese banquete. ¿Sí? Dios está interviniendo en diferentes lugares. Ven conmigo a Namibia, al sur del África. Nos tocó estar allí durante prácticamente 3-4 semanas. En ese lugar desértico donde llueve solamente pocas semanas al año. Allí fuimos a una tarea humanitaria y también una tarea misionera, donde abundan los elefantes, las hienas, los leopardos y tantos animales salvajes. Fuimos y nos quedamos allí en carpas para ayudar a esa gente que nunca había recibido el mensaje de la palabra de Dios en su idioma. Claro, tuvimos que poner cercas o alambres todo alrededor de las carpas de unos 2 metros de altura, alambres electrizados de 220 voltios, porque todas las noches escuchábamos a los leopardos rondando alrededor de las carpas, porque pobrecitos tenían hambre también y necesitaban comer. Pero, hermanos, no fue fácil. De día 40, 41 grados y en la noche 7 grados bajo cero en ese desierto. Y allí fuimos a construir pozos de agua, porque debajo de ese desierto está el lago de agua dulce más grande del mundo. Le llaman el aliento del dragón. Y allí hay que cavar unos 20 a 60 metros y sale agua pura, agua dulce. Y esa gente no tiene agua, están muriendo. Algunos no tienen nada que tomar. Toman las briznas de hierba durante el día, la pasan en la mañana, la pasan por los labios, y a veces toda el agua que tienen durante el día. Y allí les dejamos 60 pozos de agua instalados. Y todavía faltan completar más. Queremos completar, por la gracia de Dios, 186 pozos de agua. Por primera vez algunos tienen agua en abundancia. Era curioso ver los animales y la gente peleándose cuando el agua iba saliendo para tomar agua, poner agua por encima. Increíble. Pero también, hermanos, fuimos a dejarles medicina, ropa. Pero también fuimos a construir una iglesia y a tener reuniones con ellos durante las noches. Allí estuvimos construyendo una iglesia, por la noche predicando la palabra de Dios, y también grabamos un programa de televisión que lo puedes ver allí en estáescrito.tv, el programa Trayendo Vida al Desierto. Pero sobre todo fuimos a dejarles el agua de vida a través de unas pequeñas radios de MP3 con batería solar, donde dejamos toda la Biblia en su idioma, que no existe en forma escrita, sino solamente en forma oral. El año pasado le dejamos unas alrededor de 500, y el año antepasado y el año pasado unas 2.500 radios, pero están dando frutos para vida eterna en ese lugar donde nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Y ahora tenemos allí personas que escuchan el mensaje de salvación. Le dejamos el libro El Camino a Cristo y una serie de estudios bíblicos allí también. La palabra de Dios llegando a cada rincón del planeta. ¿Por qué puse esta foto? Porque estos dos niños, 10 y 12 años respectivamente, en un año se aprendieron la Biblia de memoria. Y yo no podía creer, porque yo les movía y les adelantaba la radio y ellos seguían repitiendo como un espejo la palabra de Dios llegando a los corazones, porque Jesús viene y quiere que todos sean salvos. Oh, el caso de Chungora es maravilloso, para que veas cómo Dios está interviniendo en las vidas. Algunos piensan que hay corazones duros o terrenos duros, pero no hay nada duro para el Señor. El Señor sabe cómo actuar en cada corazón. Si tú estás orando por ese ser querido, por la salvación de ese ser querido, confía, Dios va a actuar. Dios va a obrar ese milagro, porque el deseo de Él es que todos sean salvos. Chungura fue un hombre que fue bautizado hace unos años atrás, juntamente con esta persona que tal vez tú conozcas o habrás visto una película. El nombre de esta persona es Nixao Ogaukana. Fue bautizado hace unos 10 años atrás por uno de nuestros ministros. Él fue el actor de esa serie de películas, Los Dioses Deben Estar Locos. Tal vez tuviste esa serie. Bueno, es él. Él murió hace unos 2 años, casi 3 años ahora actualmente, y allí está sepultado. Él murió en la esperanza de ver a Jesús venir a la nube de los cielos. Murió siendo un cristiano. Pero Chungura, mis hermanos, este hombre es un hombre de Dios. Carga su Biblia por todos lados, quiere predicar el Evangelio a las tribus, a las aldeas de los hereros, su propia tribu, pero ellos duros como piedras por 6 años estuvieron rechazándolo. Y un día se desanimó. Dijo, me voy a otras tribus a predicar. Y esa noche tuvo un sueño. Y soñó que tenía un pico en su mano. Y con su pico estaba golpeando una roca. Y esa roca era tan dura que el pico rebotaba, salían chispas. Y Chungura en el sueño estaba para abandonar la tarea. Y un ángel se le aparece en el sueño y le dice, sigue golpeando porque le vas a arrancar pedazos a la roca. Sigo golpeando en su sueño, saca un pedacito y otro pedacito, y finalmente se despertó y dice, tal vez Dios tiene un mensaje para mí a través de este sueño. Voy a ir por última vez a los compañeros de mi tribu, de mi aldea. Tal vez Dios está preparando el corazón. Cuando llegó, encuentra 6 de ellos que venían saliendo muy excitados, muy entusiasmados, a los gritos, con lanzas en sus manos, y les pregunta, ¿dónde van? Ah, vamos a cazar un leopardo que anoche nos robó una vaca, y si no lo matamos seguramente va a venir con frecuencia y nos va a destruir todo el ganado. ¿Puedo ir con ustedes? Oh, sí, ven con nosotros. Y allá van los 7, los 6 que tenían lanza, y Chungura, que era un poco más alto que los demás. Caminan por esos pastizales, por esas matorrales, y allá a la distancia ven un felino trepado en un árbol seco con un animal allí colgando, y dijeron, ese debe ser leopardo. Cuando se acercaron, vieron que el animal se enfureció, enseguida los notó que ellos estaban allí, y enseguida que el leopardo rugió, estos 6 que tenían lanza salieron huyendo y se escondieron entre los matorrales. Y Chungura no se dio cuenta de eso y quedó solo frente al animal. Así que el animal ahora saltó del árbol, lo corrió, lo tomó del cuello, lo tumbó, le desgarró la cara, el pecho con sus garras. Y en ese momento Chungura clama, Señor, dame fuerza. Yo hablé con Chungura por mucho rato y él me dice, sentí una fuerza sobrenatural. Él giró, tomó ese animal del cuello y siguió apretando hasta que estranguló esa fiera. Un hombre de 64 años de edad, el primero que se registra que mató un leopardo con sus propias manos. Y ahora sí, cuando había silencio, los otros que estaban escondidos por allá vinieron a la ayuda de él, porque claro, el animal ya estaba muerto. Ahora sí lo ayudaron y lo arrastraron y lo llevaron hasta la aldea. De un momento a otro, Chungura se transformó en un héroe. Ahora todos le escuchaban y él estaba listo ahora para presentarles un mensaje, y les presentó a Jesús. Cuando llegamos un año más tarde allí, después que esto había ocurrido, toda esa aldea son cristianos que han aceptado a Cristo como su Salvador, gracias al testimonio de este hombre y la forma como Dios actuó. Dios está interviniendo de formas milagrosas. Ven conmigo a otra parte del África, cuando la guerra estalló entre Sudán y Uganda. Había un señor que huyó Sudán y allí y Uganda. Y este hombre huyó de un país a otro para tratar de refugiarse. Cuando la guerra calmó, él decidió regresar a su país, pero antes ya había llegado a una aldea donde había muchos cristianos. Así que él empezó a estudiar la Biblia, fue bautizado y ahora regresó a su tierra natal cuando ya estaba más calmada el problema de la revolución interna y la guerra civil, y comenzó a hablarle a los aldeanos, a los compañeros de su aldea. Y al rato ya tenía siete personas listas para dar el paso de bautismo, aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y los aldeanos dijeron: bueno, bautízanos, porque hay que bautizarse para demostrar de que somos propiedad del Señor Jesucristo y que ahora pertenecemos a Él y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Dice: pero yo no soy pastor, y el único pastor que conozco está a 320 kilómetros de acá. Pero no se preocupen, voy a buscarlo, son solamente 2 semanas caminando entre la selva. Y el hermano comienza a caminar y sigue caminando y caminando, y caminó 2 semanas y encuentra al pastor y dice: el pastor se alegró y se encontraron mutuamente. ¿Qué te trae por acá? Pastor, tengo buenas noticias. Tengo 7 candidatos listos para el bautismo y quiero que usted me acompañe. Pastor, son solamente 2 semanas, 320 kilómetros. Yo sé que lo vamos a hacer en menos tiempo, así que alístese, vamos, pastor. Y el pastor dice: ay, hermano, mire, yo soy de otro país y que la guerra civil y que la distancia y excusa va, excusa. Y finalmente digo: sabe, hermano, no lo voy a poder acompañar en esta oportunidad. Oh, está bien, pastor, no hay problema, no hay problema. Yo no sé qué te hubiese pasado a ti si te hubiese ocurrido eso. Pero el hermano no se desanimó. Y él dijo: está bien, voy a ir allá. Y caminó otros 320 kilómetros. Y cuando llega a los aldeanos dicen: ¿dónde está el pastor? Buenas noticias, dice, allí el pastor. El único problema es que no pudo venir. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a alistarnos. Vamos a ir nosotros allá para que nos bautice. Miren, hermanos, hay gente que hace sacrificios porque cuando tú encuentras a Jesús, tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús porque habrás encontrado lo mejor. Y ahora emprendieron 2 semanas de regreso caminando y llegaron, y cuando llegan el pastor ya no podía creerlo. Allí estaban los 7 candidatos, un poco avergonzado. Bueno, allí hablaron, le tomó todo el examen. Sabían todo, estaban listos, habían estudiado la palabra de Dios. Y ahora los bautizó. ¿Sabes tú cuánto tiempo le llevó a estos hermanos, estos 8 hermanos, el camino de regreso, esos 320 kilómetros? Iban con ese gozo en su corazón. Había algo ahora que les salía por los ojos, por la boca, por los poros. Tenían el gozo de la salvación. Y ese camino de 320 kilómetros no les llevó 2 semanas, les llevó 6 meses, porque ahora se detuvieron de aldea en aldea, de aldea en aldea, para contar a otros acerca de Jesucristo. Y hoy en todo ese corredor de Uganda y Sudán, esos 320 kilómetros, cada aldea tiene una o varias iglesias cristianas, gracias a que hubo alguien que testificó, vio una puerta abierta para compartir a otros el amor de Jesús. Hermano, Jesús vendrá muy pronto. El Evangelio está llegando a todo el mundo. El Señor está interviniendo en la vida de las personas. Jesús te dice: ve, este es el camino. Hay un solo camino hacia el reino de los cielos. Yo morí por ti, pagué un precio muy alto. Dios sigue interviniendo. Oh, tantas historias podía contarte. Podíamos pasar la noche, pero el tiempo se nos acaba. Yo quiero decirte, el Señor Jesús está tocando a la puerta, está llamando. Déjame entrar, dice Jesús. Por eso, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. ¿Estás escuchando la voz de Jesús esta noche? ¿Estás listo para hacer una decisión por Jesús? Sí. Él sigue llamando a la puerta del corazón. Él quiere entrar, quiere tomar posesión de tu vida. Él quiere darte descanso, quiere darte un nuevo día. ¿Qué vas a responder esta noche? No estás aquí por casualidad. Ah, pastor, usted no sabe cuál es mi problema. Hermano, yo no necesito saber cuál es tu problema. Lo que tú y yo necesitamos saber es quién es Jesús. Si Él sostiene los mundos en sus manos, Él es poderoso para solucionar ese problema. Él es poderoso para desenredar ese problema que tú tienes. Él puede tomar una vida totalmente hecha pedazos y darle sentido, porque se especializa en vidas hechas pedazos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Noé, un hombre borracho, pero llegó a ser un varón justo delante de Dios, y si hubo esperanza para él, hay esperanza para ti y para mí. Si hubo esperanza para Moisés, un asesino y mentiroso, hay esperanza para ti y para mí también. Y él llegó a ser el gran líder que habló con Dios cara a cara. Si hubo esperanza para David, un adúltero y un asesino, hay esperanza para ti y para mí también. Jesús toma una vida y la cambia, le da sentido, nos perdona, nos restaura. Y cuando nos tomamos de la mano de Él, vamos seguros por la vida. Si tomó una prostituta, como era Rahab, y ella fue el motivo de salvación para toda su familia, aunque sabía muy poco del mensaje de Dios, pero la poca fe que tenía, Dios la honró. Hay esperanza para ti y para mí. Si el Señor tomó esos hijos del trueno, como era Pedro, Santiago y Juan, y les llamaban hijos del trueno, no porque hablaban muy recio, muy fuerte, sino porque me imagino que de cada tres palabras, dos de esas eran que no estaban en el diccionario. Los hijos del trueno, hay esperanza para ti y para mí. Déjame entrar, dice Jesús. Esta noche yo quiero hacerte una invitación. Para aquellos que anoche no pasaron, yo quiero invitarlos al final, para que tú hoy te acerques al Señor y digas: Señor, aquí estoy, yo acepto la invitación al banquete de los siglos. Hermanos, nos queda muy poco tiempo. Dios le dijo a Noé: Noé, prepárate un barco. Pronto se ha de acabar todo esto. Yo quiero salvarlos, y hazlo bien grande para que todos entren. La gente escuchó el mensaje, pero muchos pusieron excusa: no, todavía no, nunca ha llovido, eso es anormal, eso no puede ser. Y Noé seguía con cada martillazo, siendo un testigo realmente de que él creía en lo que Dios le decía. Y llegó el momento de entrar, la última invitación, el último llamado: entren. Dios ha prometido que va a destruir todo, ha puesto este medio de salvación, entren. Y la gente: no, estás loco, vete, nunca ha llovido. Hermanos, cuando se cerró la puerta y cuando el cielo comenzó a nublarse y esos relámpagos que nunca había llovido, y cuando empezó a surgir agua de abajo de la tierra, agua de arriba, ahora creyeron, pero era demasiado tarde. Y fueron corriendo hacia el arca: Noé, ábrenos. Pero se había acabado el día de oportunidad. Hermanos, yo quiero decirte esta noche en el nombre del Señor, Jesús ha dicho que pronto se ha de acabar el día de oportunidad. Y hoy puede ser tal vez el último llamado y la última invitación que el Señor te está ofreciendo. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y toda esa generación que pudo haberse salvado, allí perecieron. Y el agua cubrió las más altas cumbres hasta que todo se acabó como Dios lo había dicho. El Señor ha dicho que como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Estás escuchando la invitación a entrar al arca? Hay un arca. ¿Cuál es esa arca? Lo vamos a ver en una de las siguientes reuniones. Lo vamos a ver el día miércoles. ¿Cómo nosotros podemos hacer para entrar a esa arca? El Señor Jesús dice que este mundo no va a durar mucho tiempo más. ¿Sabes? A mí me toca viajar mucho tiempo, mucho en avión, en diferentes países. El programa está escrito, está llegando a 138 países, por la gracia de Dios. Y está llegando a tantos lugares donde ni siquiera nos imaginábamos que habría respuesta de hermanos hispanos, como Vietnam y como algunas islas del Pacífico Sur, donde nos piden estudios bíblicos o entran en internet. Y me toca viajar mucho. Pero supongamos que yo tomo un avión desde La Paz hacia Los Ángeles, donde vivo, y justo antes de subir, la azafata o los asistentes de vuelo dicen: señores pasajeros, tenemos un anuncio, estamos por abordar, por favor no pierdan el avión, pero queremos anunciarles por las dudas que este avión tiene solamente 30% de posibilidad de llegar a destino. ¿Tú te subirías ese avión? Yo no me subiría, aunque me digan el 80%. Déjame decirte esta noche en el nombre del Señor, este mundo en el que estamos nosotros hoy aquí pisando, viviendo, tiene 0% de posibilidad de continuar mucho tiempo más. Está condenado, va a ser hecho cenizas. Jesús dice: ve, invítalos a entrar. No quiero que se pierdan. Ya pasó una vez en el tiempo de Noé. Yo quiero que todos se salven, porque yo morí para que todo aquel que me cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Invítalos a entrar. Quiero que se llene mi casa. Pero hermanos, cada vez que el Señor Jesús viene, encontramos nosotros que hay una lucha, una prueba. Cada vez que venimos a estas reuniones, o cada vez que hay como una lucha, hay una prueba, el enemigo no descansa, porque sabe que ahora nos estamos escuchando la voz de Dios y vamos en camino hacia la vida eterna, y él se pone nervioso y empieza a usar toda su artillería para desanimarnos, para no sé, gente que antes ni se interesaba por nosotros, ahora empiezan a darnos consejos para que tengamos cuidado. Antes tal vez estabas metido en vicios, estabas metido en toda clase de problemas, no te decían nada, es más, decían: es la vida de él, yo lo respeto, yo no me meto, es cosa de él lo que la haga. Estás metido en alcohol, en drogas, metiéndote en toda clase de promiscuidad, no te decían nada. Pero tan pronto comienzas a interesarte por las cosas de Dios, empiezan a decirte familiares o amigos o compañeros de trabajo: mira, ten cuidado, cuidado con lo que haces, cuidado con quién te estás metiendo, cuidado con esos hermanos, o cuidado. Antes ni se interesaban, pero ahora te empiezan a dar consejos y sobran consejeros. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. Y si no haz la prueba, vete al centro de la plaza de armas, al centro de tu ciudad, y empieza a gritar: me voy a emborrachar hasta morirme, voy a tomar cerveza, alcohol, whisky, lo que sea, hasta que salga fuego por mis poros. Me voy a inyectar droga hasta que mi cuerpo explote. Y empiezas a gritar en medio de la plaza. Piensas que va a haber gente que va a decir: mira, no lo hagas, hay un camino mejor. Mira, por favor, no te desanima, hay un camino mejor, en Jesucristo hay esperanza. Piensas que va a haber alguien que te va... No, van a pasar allí y van a decir: ¿qué le pasa a este? ¿Está loco? Ah, claro, si empieza a gritar mucho acerca de cerveza y de alcohol y de droga, tal vez se acerquen a algunos para decir: ¿dónde la puedo conseguir? ¿No es cierto? Tal vez se acerquen algunos allí. Pero tan pronto tú empiezas a buscar al Señor, empieza una batalla. Por eso es importante que oremos unos por otros. Por eso anoche tú llenaste una tarjetita y estamos orando por ti. Por eso esta noche voy a pedir que aquellos que quieran pasar dentro de un momento más, ya, para que se ore por ellos, para que tengamos un cerco de protección unos por otros. Sí, hermanos, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Esta noche alguien ha de tomarse de la mano de Jesús. Esta noche alguien ha de aceptar la invitación. No estás aquí por casualidad. El cielo está mirando, los ojos de Dios están sobre este auditorio y sobre cada auditorio que estás recibiendo la señal. Porque hoy hay hijos de Dios que están haciendo su decisión de vivir para siempre y aceptar la invitación al banquete de los siglos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Un hombre iba navegando su pequeño velero en el estado de Minnesota, donde hay muchos lagos. Estaba oscureciendo. Era fines de la primavera, donde todavía había hielo flotando sobre el agua. Y este hombre quería llegar temprano a su hogar porque no quería que lo tome la oscuridad. Y en ese momento, cuando iba en el medio del lago, ese lago helado, ya estaba oscuro, el viento cambió, tumbó la embarcación. Pero él, siendo un buen nadador, comenzó a nadar hacia donde él pensaba que estaba la orilla. En esa agua helada, cuando estaba ya en estado de hipotermia, a punto de darse por vencido, escucha una voz que se extiende sobre ese lago helado, que dice: papá, papá. Él reconoció que era la voz de su hijita. Su casa estaba al lado de la orilla, a la orilla del lago. Su hijita, viendo que él no llegaba a tiempo, pensando que algo, porque el viento estaba aumentando, estaba preocupada por su papá. Pero este hombre, nadando con el frío y con el ruido que hacía en el agua, escuchó la voz, sabía que era su hijita, pero no sabía de dónde venía la voz. Oh, si tan solo ella llamase una vez más, Yo prestaría atención para saber de dónde viene esa voz. Y la historia nos cuenta que cuando estaba a punto de perder su fuerza, darse por vencido, ya casi congelado en esa agua, nuevamente escucha la voz de su hijita: papá, papá. Ahora sí supo de dónde venía la voz y estaba nadando justo en dirección contraria. Cambió de dirección y comenzó a nadar hacia su hogar con las últimas fuerzas que le quedaban, y llegó finalmente salvo a su hogar porque escuchó una voz que lo llamaba desde su hogar. Querido amigo y amiga, hermano que hoy estás asistiendo aquí o al auditorio allí en ese lugar donde estás recibiendo la señal, hoy hay una voz que te está invitando, te está llamando de regreso al hogar donde salimos, porque quiere tenerte para siempre. Jesús está desesperado por venir, desesperado, ha estado esperando todos estos años que tú te decidas. Dime una buena excusa por la cual no aceptar a Jesús. ¿Habrá alguna excusa? Después de todo lo que Él ha hecho, el precio que ha pagado por ti, Él te ama, eres lo más precioso para Jesús. Por eso en este momento yo voy a pedir que venga mi hermana a cantar en este momento, que nos lleve al trono de la gracia. Y mientras ella canta, Edith, tú que estás allí en este auditorio, acércate al frente. Si tú no pasaste anoche, ven, esta es tu noche, no pases por alto. El Señor te está llamando. Si tú quieres que el Señor reserve un lugar para ti en el reino de los cielos, acércate, yo quiero orar por ti. Los que están mirando allí en su hogar, los que están mirando allí en otro auditorio, pasen al frente a la pantalla. Allí se les va a dar una tarjetita muy sencilla que dice: acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Completa esta tarjetita, yo quiero orar por ti esta noche nuevamente. El equipo de ayudantes y asistentes y pastores y colegas van a estar orando por ti también, porque tú y yo tenemos nuestra cita en el reino de los cielos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Escuchemos la invitación de Jesús a través de este canto, y mientras ella canta, pasemos hacia el frente.
Triste y mi corazón derrama una lágrima de dolor. Vacía está mi vida y ya no hay quien y quien la haga sonreír. No es posible continuar viviendo así. Hoy vuelvo a Cristo, mi corazón le entregaré, y un nuevo corazón Él me dará. Atado estoy en el pecado y solo al Salvador. Solo en Él encontrarás divina paz, porque Él comprende tu dolor, Él quiere darte todo su amor.
Su amor.
Solo tienes que entregar
tu corazón.
Hoy vuelve a Cristo, tu corazón entrégale, y un nuevo corazón Él te dará. Atado estás en el pecado y solo Él te dará la libertad. Hoy vuelve a Cristo, tu corazón entrégale. libertad. Solo Él nos dará la libertad.
Amén.
Vuelvo a Cristo. Tal vez tú te apartaste, pero hoy el Señor te está llamando. No sigas alejado de Jesús. Ven a Jesús en esta noche. Acéptalo como tu Salvador. Él sigue extendiendo sus brazos de amor. Él tiene un lugar preparado para ti. Si esta noche tú quieres decir ante el universo y a Dios, en lo privado de tu corazón, Señor, resérvame un lugar, yo quiero, acepto la invitación al banquete. No pongas más excusas. Descienda allí donde estás. Baja. Todavía tenemos unos minutos más. Yo quiero orar por ti en esta noche. Esta es tu noche. Mira el amor de Dios. Ha estado esperando todos estos años. Esta Semana Santa no puede pasar por alto. No puede ser una Semana Santa más. Yo no sé si para algunos será la última Semana Santa. Jesús está desesperado por venir, y si no ha venido es porque todavía hay personas que no han hecho su decisión. Por eso el Señor dice: ve, predícales una vez más, invítalos. Yo quiero que se llene mi casa, donde yo estoy, que ellos también estén. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Esta noche hay una sonrisa en el rostro de Dios. Hay gozo en el cielo. Hay gozo entre los ángeles, porque allá en ese auditorio, allá en ese hogar, allá están pasando ante la pantalla. Aquí en La Paz están viniendo jóvenes, adultos, algunos padres con sus hijitos, para decir: Señor, reserva un lugar en el reino de los cielos. Tan ciertamente como hay un lugar para ti aquí, hay un lugar para ti en el reino de los cielos. Tú eres bienaventurado esta noche. Eres bienaventurado, eres feliz, porque estás escuchando la voz de Dios. A partir de esta noche tú verás que hay una mano invisible que te va a estar guiando. El enemigo va a tratar de sacudirte. Por eso queremos orar por ti. Completa esta tarjetita. Complétala, porque queremos orar y hacer un cerco de oración alrededor de tu vida y alrededor de tu familia, para que de esta manera el cielo, los ángeles puedan protegerte y tú puedas tener la seguridad de que estás tomado de la mano de Dios. Vamos a orar. ¿Hay alguien más esta noche? No te quedes allí en tu asiento. Ven a Jesús. Tal vez habrá algún miembro, alguien que ya ha sido bautizado, alguien que ya ha aceptado a Jesús, pero esta noche con su carga, con su dificultad, quiere decirle: Señor, yo esta noche quiero reconsagrar mi vida a ti. Esta noche quiero nuevamente tener la seguridad, la reafirmación de que tú estás allí y estás en mi corazón. Vamos a orar esta noche. Oremos. Padre celestial, bendice a mis hermanos, sálvalos en tu reino. Los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos momentos hemos salido del aire. Pero si todavía no has completado tu tarjetita, complétala allí. Y vamos a